Hola, muy buenas tardes a todos. Ya saben, es día 8 de marzo. Hoy un día que muy bonito, soleado, pero frío a la vez. Sí que queremos decirles a ustedes que enseguida abrimos el capítulo de la salud. Y antes de nada, saludo a Jorge Gutiérrez, que es en este momento el que está pilotando este barco, así que gracias por estar ahí. Y a mi izquierda se ha sentado ya el doctor Sánchez Martos. Hola, doctor.
Muy buenas tardes, felicidades.
¿Qué tal está usted, caballero?
Pues nada, hoy vengo dispuesto a hacer ese gran homenaje, como decís, las mujeres. Así que el primero es para ti.
Anda,
para nuestra
pues
querida
muchas
Nieves.
Muchas gracias en nombre de todas
Hombre,
las oyentes
claro
en este
sí.
momento.
Primero homenaje para Nieves y todas las mujeres, para Nieves especialmente, porque habéis hablado antes de las jefas y de los techos de cristal que hay que romper, y se rompen gracias a mujeres como tú. Y luego, hombre, permíteme que la radio que yo aprendí es esa de las dedicatorias, ¿verdad? Esta señora
¿Le
que
quieres
te llama,
dedicar un tu
señora
espacio?
Que te llama desde Argentina, ¿no?
¿Era? Fabiana,
desde Argentina. Bueno, pues yo lo único que quiero hoy es gastar esos 10 segunditos en hacer ese gran homenaje a la mujer que más se lo merece, que es la mujer que ha estado, está y estará a mi lado toda mi vida. Así que, a Conchi, muchas gracias por estar a mi lado. Habéis hablado de las mujeres importantes al lado de los hombres, y yo venía escuchando en el coche y digo, hoy se lo tengo que decir.
Sí, pues yo sé has hecho muy
que
bien.
Se va a enfadar cuando llegue a casa. Porque
has tardado varios años, ¿eh?
Ella escucha el programa todos los martes, y yo sé que cuando llegue me va a echar la bronca, pero creo que sí, que eso de que detrás de un hombre hay una gran mujer, no. Yo creo que detrás de una gran mujer siempre hay un hombre que intenta encontrar alguna luz, y yo la encontré gracias a Conchi, claro que sí.
¿Hace cuántos años, doctor?
¡Puf! Llevamos 40
años. ¿Se conocieron?
Y, pues mira, cumplimos ahora 48 años este año.
Y, ¿de casados?
Y conocernos, sí.
¿O de relación?
No, de casados.
¿De casados?
De casados.
¿Y se conocen
años.
Desde
Pues
desde
de un año y medio más, o sea, casi 50 ya. Sí, sí.
¿Empezaron con qué años?
Sí, sí. Nos casamos con 21 años, sí, sí.
Pero bueno,
y
por
a los
favor,
19,
si eso tenía que estar prohibido.
En aquella época estaba prácticamente prohibido. A nosotros, en el viaje de novios, que en aquella época era a Mallorca, pues en Mallorca nos pedían el libro de familia para entrar en el hotel, claro que sí. Claro.
O sea, bueno, algunas tenemos madres que se casaron con 19.
Claro,
o sea,
que sí.
Es verdad que, en fin, Roberto Macedonio, en cambio, no hacemos carrera de
él. No estoy casada.
Bueno, no, pero Roberto porque se hace rogar, ¿eh? Porque me consta que tiene un montón de novias por ahí.
No sé yo, creo que va a tardar un poquito.
Como abramos el teléfono ya te vas a enterar tú.
Roberto, como gran cantidad de jóvenes que nos están escuchando, no tienen prisa.
No. ¿Para qué?
Claro, ¿verdad?
¿Para qué correr?
¿Por qué? Sí, señor. Bueno, ya que estamos discos dedicados, sí. Y te está oyendo tu madre, pues
bueno,
oye.
Mi madre, por supuesto. Que la quiero
por favor,
mucho y
claro.
Me escucha desde Sanlúcar, me escucha, así que
por favor,
un ejemplo para mí, por supuesto.
Pues claro que sí. En fin, estáis muy tiernos.
Bueno,
estamos hoy todos un poco tiernos,
bueno,
hay que decirlo.
El día lo merece, ¿no? Porque la mujer, que se haga un homenaje a la mujer, lo merece. Pero además, hoy dentro de la salud, pues también hemos elegido un tema un tanto tierno, ¿no? Porque tener hijos.
Claro, las claves de una maternidad saludable. Bueno, la verdad es que ser madre hoy en España, mejor dicho, ¿no? Ser padres o tener hijos es cada vez más difícil, fundamentalmente por motivos laborales, económicos. Los jóvenes, volvemos otra vez a Roberto, lo tenéis muy difícil.
Muy complicado.
Muy
sí.
complicado, ¿no? Pues hay muchas mujeres, doctor, que esperan más para la maternidad. Y se enfrentan a veces a embarazos de alto riesgo por cumplir a lo mejor 40, 45. Yo tengo amigas que han sido mamás con 50 años.
Sí, bueno, pues yo creo que eso es una... En fin, desde el punto de vista de la salud es una temeridad. Porque la propia Organización Mundial de la Salud y todas las sociedades científicas marcan en los 35 años el momento en el que se trata de un embarazo de alto riesgo, pero simplemente porque el porcentaje de óvulos válidos disminuye incluso hasta un 3% por encima de los 38 años, y luego además algunos de esos óvulos no tienen la salud que deberían de tener y tienen alteraciones genéticas y pueden tener alteraciones en los cromosomas. Entonces, por eso hay que tener un especial cuidado. Ahora, que hoy que hablamos de la maternidad saludable...
¿Y esto cómo lo entendemos?
Pues a mí me duele mucho, sinceramente, y he vuelto a hacer otra búsqueda, como siempre hago antes de empezar el programa, para ver qué es lo que pasa en las redes sociales. Oye, cada vez que se habla de la maternidad, se habla de la madre, se habla de la mujer. Te metes en Google, pones maternidad saludable y todas las imágenes que salen son de hombres.
O sea, se queja, o sea, mujeres, porque les excluimos, ¿no?, a los hombres.
Sí, y porque muchos de ellos se autoexcluyen. Fíjate, yo en mi cuenta de Instagram hoy he puesto un resumen de lo que íbamos a hablar hoy, para decirle a nuestros oyentes, como siempre, que se conecten con nosotros. Y me ha costado mucho trabajo encontrar una imagen de una pareja. Entonces yo, en vez de hablar de maternidad saludable, hace tiempo que hablo de paternidad saludable, pero sencillamente porque el embarazo, que yo sepa, si las cosas no han cambiado desde que yo estudié, el embarazo es cosa de dos. Y el parto...
Cosa de dos, pero
sí, cosa de dos,
fundamentalmente de la mujer.
No, eso no, es que eso es lo que yo creo que...
Hay que cambiar.
Al menos en estos minutos voy a intentar cambiar, sí, sí, no, no. Fundamentalmente, bueno... A ver,
depende es quien
de lo que
pare,
sea,
quien pare es la mujer, doctor.
Bueno, pero depende de lo que sea fundamentalmente. Sin el espermatozoide no puede parir la mujer. Con lo cual, yo creo que los dos son fundamentales, imprescindibles, necesarios, indisolubles e inseparables. De ahí que yo siempre me quejo de que la mujer no puede ni debe acudir sola al ginecólogo. Pero para cualquier exploración, de esas que os hacéis una vez al año, pero con las exploraciones al ginecólogo, hombre, por favor, la ecografía, los sentimientos de esa ecografía cuando
tengo
se ve
el
niño.
Tengo que decirle que me ha convencido, he sido muy fácil porque me ha convencido rapidísimo. Claro. Sí.
Hace falta, pues fíjate, pues a ver si convences a los de Google, porque de verdad haz la prueba esta noche y verás si te metes maternidad saludable. Es que no aparece un nombre por ninguna parte. Esto pasa como cuando se habla del infarto de miocardio. Pones infarto de miocardio y no aparece ni una mujer. Y resulta que la primera causa de muerte en las mujeres en estos momentos son las enfermedades cardiovasculares. Yo creo que Google y las redes sociales tienen que actualizarse un poquito más. Bueno, para eso está la radio. Porque la radio, claro, la radio es caliente.
Para
la
crear conciencia,
claro,
sí señor, y opinión.
Por supuesto.
Bueno, Roberto, son muchas las mujeres que se enfrentan a su embarazo. Con cierto temor, vamos a decir, ya no solo al propio embarazo, sino a las consecuencias que pueda traer.
A veces sí, Nieves,
¿no?
A veces.
En el trabajo.
Por ejemplo.
Sí. O después, las dificultades que tenga, ¿no? La conciliación.
Eso es. Hay estudios que hablan de que el 25% de las embarazadas en España acaban perdiendo su trabajo y queremos hablar de esto, que es gravísimo, y por ello vamos a visibilizarlo. Además, hemos hablado con las madres de este concepto y con los padres de la maternidad, materpaternidad saludable.
Qué bonito suena.
Ese sonido de bebé, porque hay un dato que llama mucho la atención en relación a la maternidad y es la edad a la que las mujeres quieren tener sus hijos. Actualmente la media está en los 31 años, 16 veces más que en 1975, 16 años más que en aquel momento. ¿La razón? Bueno, pues puede estar, por ejemplo, en la inestabilidad laboral, una menor capacidad adquisitiva o un cambio en las prioridades. Hemos preguntado a un grupo de jóvenes: ¿habéis pensado en quedaros embarazadas?
No creo que tenga hijos.
A partir de las 30, creo yo.
Nos priorizamos nosotras primero antes de formar una familia.
Ahora mismo quiero terminar la carrera y quiero viajar mucho.
Ya no se prioriza tanto el entorno familiar y más el laboral.
Nos cuesta más encontrar un trabajo estable, nos cuesta más encontrar un alquiler bajo.
Bueno, pues todavía lo ven muy lejos.
Fíjate, pero alguna ha dicho, yo no voy a tener hijos, lo tenía clarísimo, ¿verdad?
Hay quien lo tiene claro y quien cree que todavía no ha llegado el momento. De media en España, los gastos que conlleva tener un hijo están por encima de los 1.000 euros al mes. Claro, no todo el mundo se lo puede permitir. Y si no, por ejemplo, que se lo digan a esta madre, atención, papel y boli para apuntar los gastos que tiene.
Pues mira, ropa han heredado todo. Sí, el otro día lo calculé. Y pañales entre los de Perico, los de los bebés y los de Pelayo por la noche, de media semana son 105 pañales y 85 biberones a la semana. Pues esa era la media. En dinero ni idea, prefiero no hacer los cálculos. Te voy a cambiar el polo, anda.
Ay.
Oh, bueno,
son muchas
bueno.
cosas,
sí,
cuesta
señor.
Mucho dinero y lo de heredar la ropa es un clásico.
Es
yo
un clásico.
Todo lo he heredado de mi hermano mayor.
Los pequeños lo hemos heredado todo.
Todo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero atención al caso de Ruth y Oliver, porque son dos jóvenes que claro, deciden tener hijos, hacen sus cálculos, 1.000 euros al mes, venga, podemos tener un hijo, les dan la noticia de repente de que vienen 3 de golpe.
¡No!
Han tenido trillizos y claro, pues el esfuerzo se multiplica por 3.
La verdad es que nunca te lo esperas, ¿no? Nunca, o por lo menos nosotros no habíamos pensado que al ser padres pudiéramos ser padres de 3. Además, claro, lleva muchísimo riesgo, es un embarazo de 3 bebés. Pero la verdad es que a pesar del esfuerzo, de las ojeras, de la falta de sueño, pues bueno, es que les ves a ellos y realmente merece la pena. Es así. Pero bueno, vamos poco a poco.
Bueno, me estaba acordando de algo que me dijo la comadrona, doctor, y es que el dolor de parto es el dolor que deja menos huella en las mujeres. Porque bueno, por eso repetimos.
Bueno, es que, y tendría que dejar menos huella. Es decir, el parto no tiene por qué doler en absoluto, ¿no? Hoy,
claro.
Nos costó mucho trabajo, Nieves, ¿eh? Hace 20 años todavía había hospitales que, a pesar de estar aprobada la anestesia epidural, pues se negaban a aplicar la anestesia epidural, por aquella idea de que, claro, es que la regla tiene que doler, que para eso eres mujer, el parto tiene que doler porque para eso eres mujer, ¿no? Una barbaridad tremenda, que además es que el dolor nunca es positivo. Y el dolor en el parto pues puede tener también efectos secundarios en la tensión arterial, por ejemplo. Por eso es muy importante lo que estáis diciendo. Es que hay que planificar. Hay que planificar el embarazo. Hombre, ahora, por desgracia, como consecuencia de las psicopatías que tienen algunos jefes de gobierno, como Putin, pues seguramente que disminuirá la maternidad en todo el mundo y sobre todo en los países donde nos acaba de decir Roberto lo que cuesta, pues tú fíjate con lo que ha subido ya la gasolina, va a subir la luz, el trigo. Bueno, pues los embarazos hay que planificarlos, siempre, siempre. No vale eso de que queremos tener un hijo y listo, no, hay que planificarlo y hay que planificarlo en pareja y tienen que ir las dos miembros de la pareja. Y digo de la pareja porque puede ser un hombre, pero también puede ser una mujer. Pueden ser dos mujeres que por fecundación asistida quieren tener un hijo. Pero hay que acudir y porque hay que hacer una serie de revisiones, ¿eh? Antes del embarazo, pues conviene revisarse tanto uno como el otro, si es un hombre y una mujer. Y en el caso de la fecundación asistida, la mujer. Pero hay que revisar si tiene alguna enfermedad como la diabetes, la hipertensión. Hay que hacer análisis de sangre para ver la compatibilidad del grupo sanguíneo, del RH.
Las vacunas, ¿no?
Claro, y el análisis de sangre para ver el hierro, la vitamina B12, el ácido fúlico. Debe de estar vacunada de la gripe, debe estar vacunada contra la COVID. Bueno, son tantas cosas que yo desde aquí pido que cuando decidan hacer el estudio que ha dicho Roberto, cuánto nos va a costar los pañales, los biberones, tal. Bien, ahora ya, decidimos, pues antes de hacer nada, antes de dejar la pildorita, antes de dar, pues se va al médico y al ginecólogo para que te haga una revisión, porque una diabetes que todavía no conoces puede provocarte una alteración importante en el embarazo, una hipertensión exactamente igual. Por eso, la primera clave de la mater-paternidad saludable es acudir al médico 3 meses antes para planificar adecuadamente ese embarazo.
Enseguida nos va a dar el doctor Sánchez Martos las claves de una maternidad saludable, pero antes seguimos hablando de una de las dificultades con las que se encuentran las mamás y los papás. Posiblemente la más habitual es la conciliación, es decir, sí, compaginar los cuidados del bebé, ¿no?
Es lo que nos cuentan todos los padres, las madres con las que hemos hablado. Hay muchas dificultades, la económica es una barrera, sí, pero muchos no piensan solo en eso, también en ¿podré tener a mi hijo, cuidarle lo suficiente y compaginarlo con el trabajo? Bueno, pues no es tarea fácil.
Se tiende un poco todavía más a la madre.
O del teletrabajo, pero no piensan en que tú tienes unas obligaciones familiares.
En nuestro caso podíamos trabajar desde casa y puesto los medios para que se pudiese hacer.
Sí, casi están casi obligados, no le queda otra que poder ayudar a los trabajadores para que el trabajo salga.
Tiendes a tener esa vergüenza, ¿no? A contar que estás dejando a tus hijos e hijas con los abuelos precisamente porque sabes que está mal.
Hay empresas que ponen más facilidades, teletrabajo, decía una madre, más facilidades que otras. En España, tanto el permiso de maternidad como el de paternidad duran lo mismo, 16 semanas estamos hablando, aunque esto no siempre ha sido así, ni mucho menos. Y en comparación con el resto de Europa, la verdad, si miramos a los países vecinos, no es demasiado tiempo. Para los padres, en concreto, es algo fundamental, pero todavía se les queda demasiado corto.
Pues mejor, ¿no? Así disponemos de más tiempo para estar con la familia y con los niños.
Yo tuve una semana más.
Mi trabajo se portaron muy bien porque me dieron 2 semanas más. Fueron las 5 que me dieron más otras 2. Pero ya me hubiera gustado a mí que me hubiera tocado lo de ahora, sí.
Es muy importante. Yo me acuerdo perfectamente cuando nació nuestra hija mayor, que eran muchos menos días y yo me los pasé enteros haciendo colas para registro, para papeles.
Habría que ampliar también el permiso de las madres, porque los 4 meses más el mes de lactancia tienen ahora es muy poco.
Además,
poco tiempo, sí, para algunas, ¿no? Quería apuntar algo, un
sí,
segundo,
porque
quería apuntar...
No, porque me ha llamado la atención, ¿no?
Doctor, sí.
Me ha llamado la atención, dice, porque está mal que se queden los hijos con los abuelos, porque está mal.
Hombre, abusar. Yo creo que se refería al abuso, ¿no?
Bueno, está mal, sí, visto, me refiero para aquellas personas... O sea, lo único que quiero decir es que una mujer nunca tiene que tener sentimiento de culpabilidad porque no puede atender a su hijo como ella pretendía hacerlo y que como consecuencia de que tiene que trabajar más no puede atenderlo con esa amplitud que quería. Y si estamos los abuelos y no nos sentimos obligados y no es abusar, como tú bien dices... Hombre, para algo estamos, ¿no? Al menos en España. En España, que es un país mediterráneo en el que el núcleo familiar es fundamental. Y luego, bueno, se me ocurre, es que nunca he entendido eso de, en una entrevista de trabajo. ¿Usted piensa tener hijos? Si yo fuera mujer, la respuesta es ya, ¿a usted qué le importa?
Claro. ¿Eso o tienes novio? Es increíble que se hagan
novio?
Este tipo de preguntas, la
no
verdad.
Sé. ¿A usted qué le importa? Es decir, que si voy a tener hijos... Mi techo de cristal puede frenarse porque tendré que tener tiempo para el embarazo, la maternidad, la lactancia. Bueno, yo creo que todas esas cosas, todavía tenemos muchas cosas que conseguir y un largo camino por recorrer para que de verdad sea mater paternidad.
Pues Roberto, has hablado con mamás.
Sí, ¿no? Y además ellas ponen en valor la importancia que tiene que los padres también tengan esos permisos y que estén en la casa. ¿Por qué? Bueno, pues que claro, necesitan tiempo para ocuparse. Los padres, hablamos ahora también de las necesidades del niño.
Pues sí, colaboramos un poco.
Claro.
Mucho. Hace lo que es de los dos. Que no es que el marido tenga que ayudar.
Yo mi opinión es que sí, que todo lo que quiera para ellos, pero la que necesita más tiempo de maternidad es la madre.
Hombre, es que ayuda muchísimo el estar los dos, ayuda bastante.
Sobre todo es porque la madre no tiene que hacerse cargo en ese tiempo del niño sola.
No, si no obligas, por así decirlo, en la carga, como siempre, va a ir a la madre.
No, me parece muy bien. Además, mi chico es de Noruega y allí comparten todo un año.
Anda. Mira, en Noruega comparten un año entero, claro. Profesor Sánchez, bueno, Martos, esto es lo ideal, ¿no?
Yo creo que eso es lo ideal, pero además ahora, si algo nos ha enseñado la pandemia, porque hay que coger cosas también positivas, no nos ha enseñado al teletrabajo cuando alguien tiene interés, pues hombre, a lo mejor se podría realizar una conciliación familiar con una parte laboral en vez de las 8 horas, pues 3 o 4 horas con teletrabajo, y sobre todo... Esas empresas suecas, que son conocidas de hace tiempo y también se hace, que yo sepa, en Australia, es que tienen una mentalidad diferente de empresas. Trabajan por objetivos. No trabajan porque tú tienes que venir aquí de 8 a 3. No, es que tú tienes que conseguir estos objetivos en 15 días o en una semana y se trabaja por objetivos, que es como se tiene que trabajar en las empresas modernas.
Desde luego, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, hemos hablado de madres, pero nos gusta concretar.
Claro que sí.
Poner un ejemplo.
Vamos a conocer, como siempre, un caso concreto. En este caso vamos a conocer la historia de Laura, que tuvo un embarazo planeado a los 27 años. El padre, además, estuvo presente en las primeras ecografías, nos ha contado que siempre la acompañaba en esas primeras visitas al ginecólogo. Ella ya conocía el concepto de maternidad saludable y estos son los cuidados que tuvo durante el embarazo.
Como preparación para el parto, yo recomendaría actividades que nos enseñen a controlar nuestra respiración. Una respiración correcta puede ser nuestra mejor aliada el día de nuestro parto. Aunque estemos en una situación de nervios, de miedo y de dolor, esto nos ayudará a nosotras, disfrutaremos más del momento del parto, pero también ayudará a los profesionales a los que hayamos elegido para trabajar con nosotras de una manera más tranquila.
Bien, bueno, está muy bien. Respiración. ¿Y después?
Claro, y después del parto, bueno, pues el cuerpo debe volver a la normalidad en lo que se conoce como el posparto. Es una etapa en la que, bueno, muchas mujeres me cuentan que tenían también ya no solamente ese ejercicio físico que tenían que hacer, sino también emocional, porque encontraban muchos sentimientos nuevos. Esto fue lo que hizo Laura en ese periodo.
Necesitamos reforzar sobre todo la zona del suelo pélvico. Sabemos que si no lo hacemos a tiempo, nos puede acarrear problemas pues, de incontinencia, siempre de la mano de profesionales especializados en esta materia. Es importante que sepamos que nace un bebé, pero también nace una madre. Así que lo más importante, yo creo que es no meternos prisa, respetar nuestros tiempos, saber escuchar nuestro cuerpo y sobre todo ponernos en manos de profesionales.
Oye, qué bonito, por favor, qué bien, qué bien dicho.
Nace también una madre. Todo esto que nos ha contado Laura es para llevar a cabo esa maternidad saludable, porque no hay nada más bello en el mundo que ser padres y por eso hay que hacerlo de la mejor forma posible, empezando por lo más importante, el parto.
Fuerte, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte.
Eso es.
Sigue, 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 sigue.
Eso es.
¿Tiene cabeza o qué?
Mira,
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 mira, por aquí.
Mira,
por aquí, por delante. Eso es, por ahí, por ahí.
Espera, que ya te la voy a dar.
Ay, 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 qué emoción.
Toma.
Ay, está bien, venga, venga.
Sácala, sácala.
Tira, tira, tira. Carmen, venga, Carmen. Venga, Carmen. Ay, Carmen,
a ver, enséñanos tu voz.
Hola, gordita.
Oh, pero Carmen, qué bonito. Carmen ya está aquí. Bueno, profesor Sánchez Martos.
Muy importante el parto, ¿eh?
Muy importante,
muy importante,
¿verdad?
El parto. Por ejemplo, yo nunca he entendido ninguna razón, nadie me ha dicho ninguna razón científica por la que la pareja no pueda estar en el parto. Y en algunas clínicas, incluso privadas, dicen, no, en el momento del alumbramiento. Bueno, pues este ya me lo graba usted y lo veo. Y yo lo que quiero estar es precisamente agarrando la mano de la mujer que está apretando. O incluso un parto por cesárea cuando está con anestesia epidural. Es que no sé la razón. Alguien me la tendrá que decir. Llevo muchos años preguntando en congresos, en la radio y en la tele, y todavía no me ha contestado nadie. Pero sí, es muy importante el parto, claro que sí.
Pues, profesor, nos quedamos con qué. Una clave nada más para terminar.
Si solamente me pides una clave, es que son tantas, pues, por ejemplo, los controles que hemos dicho y tal, y que una mujer embarazada no se olvide nunca de la vacunación contra la tosferina. Es que esto se olvida. Se olvida muchísimo la vacuna de la tosferina, y la vacuna de la tosferina lo que hace es transmitir los anticuerpos de la tosferina al bebé, y es una enfermedad con una mortalidad muy, muy, muy alta en los recién nacidos. Y se la tiene que poner la mamá entre la semana 28 a 32. Así que mire usted de qué semana está, vaya usted al ginecólogo o el médico, me toca la vacuna de la tosferina, no lo olviden.
Profesor Sánchez Martos, enhorabuena además por este libro del que queremos entrevistarle. Me lo acaba de dar recién salido del horno, Mejor prevenir que curar. Está publicado en Ediciones B, Ganarle años a la vida y llenar de vida los años. Hablaremos de él. Gracias, Jesús. Gracias, Roberto. Y ahora nosotros a las 6:30 llega ya el Con permiso, pero primero estos consejos.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas. Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid y el Paris Saint-Germain tienen el mismo objetivo.
Kylian es nuestro jugador y seguirá siéndolo.
Que disfrute Mbappé, porque el Real Madrid es el club más grande del mundo.
Ese también, pero antes. Solo uno puede pasar a cuartos de final. El miércoles, desde las 8:30, Real Madrid, Paris Saint-Germain.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Pues justamente a las 6:30 recibimos a la presidenta de la Asamblea de Madrid, María Eugenia Carballedo Berlanga. Hay que decir los apellidos de las madres en un día como hoy. Bienvenida, presidenta.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes, muchísimas gracias.
Feliz día de la mujer trabajadora.
Feliz día, sí. Día 8 de marzo, día importante. Yo, si me lo permite, si quisiera tener un recuerdo hacia la familia del gran periodista Colmenarejo, ¿no? La verdad es que estuve con él en este estudio y te estoy mirando, Nieves, y me estoy acordando de las últimas palabras que cruzamos, ¿no? Después de aquella entrevista, y bueno, fue un honor compartir con él algún momento de radio, y como oyente especialmente, yo quisiera en su casa tener ese recuerdo cariñoso y inolvidable persona.
Es muy impresionante venir a este estudio y no acordarse de Juan Pablo, que estaba aquí en este lugar. Gracias por recordarlo. Hoy, Constantino, un compromiso que casi se transforma en un a fondo.
Sí, vamos a hacer un a fondo con María Eugenia Carballedo Berlanga, porque decíamos que nos acordábamos de su madre, con todo respeto y con todo permiso. Y digo, felicidades, mujeres, a las dos.
Ay, gracias, gracias.
Si no, gracias, Costa. Yo llevo hoy todo el día, además, entre mujeres.
Ah, mira.
Y la mayoría de ellas responsables o altos responsables, no solo institucionales, sino también en empresas públicas y privadas. De hecho,
o sea,
la proporción del
algo,
foro,
¿no?
Claro, la proporción del foro de esta mañana, y termino, era 8 a 2. 8 mujeres, 2 hombres que estaban interviniendo sobre la crisis, sobre cómo vamos a salir, cómo puede afectar, etcétera, ¿no? Y todas eran altos cargos institucionales, CEOs, responsables de compañías, de empresas públicas. Yo creo que, de verdad, estamos en...
Hay una transformación, ¿no? Puede ser. Sin embargo, parece que en los puestos de... sobre todo en las empresas, ¿no? En los consejos de administración, se quejaba la vicepresidenta Calviño de que apenas se podía hacer, dice, yo me niego a hacerme fotos cuando todos sean hombres.
Sí.
Lo recuerda, ¿no?
Sí, sí, perfectamente. Hoy estábamos en el acto institucional, ¿no?, que se ha hecho en la Real Casa de Correos, en Sol, y nos recordaba la consejera de Familia y Políticas Sociales, Juventud, nos recordaba que en este momento hay más universitarias que universitarios, hay más mujeres matriculadas en la universidad. Sin embargo, no tantas mujeres en puestos de alta dirección, digamos, ¿no? Bueno, pues ahí, y además, pues tenemos también el problema de que esa altísima temporalidad, ¿no?, en el empleo femenino, y esos salarios también, porque a veces pues ocupamos puestos de trabajo que no tienen, digamos, un salario remunerado, y con lo cual hay un enorme trabajo que hacer en el ámbito laboral, pero sin duda estamos mucho mejor, ¿no?, que estuvieron nuestras madres. También hay que rendirles tributo a ellas, ¿no? Que,
claro, por supuesto. Por supuesto.
Bueno, de hecho, la comunidad ha premiado hoy en ese acto institucional a 6
madres.
¿No?
¿Cómo
ha sido el acto?
Pues ha sido muy emotivo, la verdad. Y yo, después del acto, he tenido la oportunidad de compartir unos minutillos con ellos. Sí, sí. Y realmente tenían en común enorme generosidad. generosidad, porque son personas muy ocupadas todas ellas, es verdad. Había alguna que tenía hasta 9 hijos, 3, 5, en fin. Pero lo importante también es que han creído en ellas mismas, se han complicado mucho la vida porque han querido hacer de su profesión pues un lugar de éxito y en el que además existe también la solidaridad. Había, ¿verdad?, alguna empresaria que se está también empleando a fondo, antes siendo solidaria con el COVID y las familias que tenían problemas para llenar la nevera, y ahora con Ucrania, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener también un recuerdo, me permito tener ese recuerdo, esa solidaridad y todo el cariño a tantos y tantos ucranianos que están dando lo mejor de sí, dando un ejemplo al mundo, ¿no? Con qué honestidad, con qué valentía, con qué arrojo se están enfrentando a una terrible invasión por parte de Putin, ¿no?, de Rusia. Y cómo no acordarnos hoy de las mujeres ucranianas también. Yo veía el telediario esta mañana cómo salen de sus países con sus hijos, sufriendo porque sus padres se han quedado quizá inválidos o con poca movilidad en su país de origen, en Ucrania, pero también mujeres que han decidido empuñar un arma.
Sí,
con lo cual,
fusil, un arma, efectivamente, ¿no?
Solidaridad.
Y defender, ¿no?, allí. Quiero, si me las lo permites, plazas, dime.
Si me lo permites, Nieves, porque hablando de las mujeres ucranianas, acaban de llegar a Madrid, acaba de llegar un autobús que venía directamente desde Ucrania. Lo tengo muy cerca porque la gente que viene, a algunos les conozco directamente. Oh. Y quiero romper una lanza por el Ayuntamiento de Madrid. Han recibido ese autocar, allí estaba el SAMUR social, ahí venían dos madres, una con 3 niños, 2, 4 y 7 años, la otra con otro niño de 6, desde una ciudad a 60 kilómetros de la frontera con Polonia. Han tardado 4 días en llegar, dentro del autobús. Ya están instaladas, ya están en Madrid, ya están en la ciudad de Madrid, pero nos sirve para poder hablar de cómo se ha movilizado la ayuda desde la comunidad. Ayer contábamos el Cendal, 123.000 toneladas para enviar o para poder utilizar si era necesario aquí. ¿Por qué no se aprueba en la Asamblea? ¿Por qué no se consigue por unanimidad hacer una declaración de apoyo a este conflicto?
A Ucrania, ¿no?
A Ucrania, a estas mujeres que usted está diciendo ahora, ¿no? Porque el pleno pasado el jueves no fue posible.
Sí, son los grupos parlamentarios los que por unanimidad, las declaraciones institucionales tienen que aprobarse siempre por unanimidad, y los grupos hablaron entre ellos y lo que a mí me comunicaron es que no alcanzaron ese acuerdo. Hay más oportunidades porque hay más plenos y espero que efectivamente sean capaces, ¿no?, los grupos de la Asamblea en acordar identificarse en un mismo texto como ha ocurrido en otras instituciones. Pero yo
el problema estaba en el propio texto, no porque no estuvieran de acuerdo.
Sí, yo no he estado en las negociaciones porque como presidenta no puedo entrar en esto, pero sí sé que algún problema hay. Es verdad que, bueno, ahora mismo parece nos entendido que el 8 de marzo va a servir también a algunas personas que se van a manifestar hoy, digamos, para un grito a no a la guerra, ¿no? Un tanto hipócrita, ¿no? Y aberrante a mi entender, porque el no a la guerra, en fin, que quieren que los ucranianos se desplacen a otros países y dejen libre el país, quieren que se entreguen. Quieren que depongan armas y asuman la nacionalidad rusa. No sé muy bien lo que aspiran, ¿no?, a defender el Grupo Parlamentario Unidas Podemos. No lo sé. Yo no sé si este es el fondo del asunto, que realmente no están viendo en Putin lo que es realmente un tirano, un bárbaro que está arrasando, intentando arrasar nada menos que un país vecino. Esto yo no lo sé, pero una declaración institucional hasta el momento no se ha logrado. Sí, es verdad que tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid están dando ejemplo de cómo las instituciones pues tienen mucho que hacer, mucho margen, mucha posibilidad de apoyar. Y el hecho de que no solamente el Cendal y ahí está, sino que estos niños que acaban de llegar ya van a ser escolarizados.
Sí, es una realidad, ¿no?
Ya van a tener su tarjeta sanitaria, ya su abono transporte, ya van a ser uno más. Hay que integrarlos cuanto antes, ¿no?, para que, en fin, puedan, de alguna manera, tenemos
volver
que
volver a sus vidas, ¿no?
Exacto, Nieves, volver otra vez a sus vidas, niños menores, madres, con todas las preocupaciones. Muchas de ellas dejan a su propia madre o a su propio padre, a su familia detrás. El dolor inmenso, la tristeza, pero aquí están.
Entonces, estas, desde luego, han dejado a los dos maridos peleando.
Claro,
sus esposos, a sus compañeros, me da igual, ¿no? Pero allí se han quedado. Y han hecho lo que comentábamos ayer, Nieves, si recuerdas, de cuando en la guerra civil española veías salir a mujeres tirando de un carro con los niños, camino de Valencia, de Barcelona, en fin, alejándose del frente.
Hemos visto también
frente de guerra, ¿no?
Las imágenes de hoy mismo a los a muchos hombres despidiéndose de sus mujeres, cómo cogían autobuses ellas o trenes, y ellos se quedaban, ¿no? Dispuestos a coger las armas y a defender a su país, ¿no? La verdad.
Bueno, estamos haciendo, perdona Nieves, un homenaje, yo creo, muy importante al Día de la Mujer, que era uno de los temas
especiales
con los
que íbamos a empezar,
¿no? A este 8 de marzo, y además lo vamos a complementar con un tema musical que le voy a pedir a la presidenta que se ponga los cascos, a ver si reconoce quién lo interpreta.
La mujer con se
estos acordes la sirven ya, ¿no? Para
qué maravilla, ¿no?
Identificar a
Camarón.
Al Camarón.
Camarón de la isla y a la guitarra.
Qué maravilla.
Paco de Lucía.
Tiene un poder sobre el hombre que la quiere.
Y no se trata tanto del poder de la mujer sobre el hombre, ni del hombre sobre la mujer, ¿no? Sino de poder compartir, de poder igualar, de poder estar.
Desde luego.
En ese nivel. Por cierto, en la Asamblea de Madrid, ¿cómo está la correlación de fuerzas hombres-mujeres? En diputados, en portavoces, 3-2, ¿no?
Sí, en eso ha mejorado mucho, es decir, los grupos parlamentarios de izquierdas, porque en realidad, yo puedo hablar de mi grupo parlamentario, que es el Popular. Yo soy la quinta mujer presidenta de la Asamblea. Soy la quinta de las candidatas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. La presidenta Isabel Díaz Ayuso es la tercera presidenta regional. Con lo cual, bueno, hemos tenido alcaldesa, delegadas de gobierno, hoy mismo lo es, pero antes estuvo también Cristina Cifuentes. Es decir, yo creo que en las instituciones madrileñas ha habido voz de mujer. Y desde luego en la Asamblea de Madrid, como digo, sin duda. Nosotros, pues yo he visto que en los grupos parlamentarios de izquierda empezaron a veces algunos hombres y acaban siendo mujeres las que lo están liderando, ¿no? Lo cual, pues yo creo que bienvenido sea. Pero vamos, bienvenido sea si es por mérito y capacidad, no si es por cupo. Porque a mí por cupo, la verdad es que no me sirve, es todo lo contrario. Yo creo que nosotras hemos demostrado, en fin, por supuesto, capacidad, pero también fortaleza y entereza para cuando tenemos que mandar, y cuando tenemos que usar pues cintura y ser empáticas y cariñosas, pues serlo también. Entonces, bueno, yo en la Asamblea de Madrid creo que está todo muy equilibrado y las mujeres pues tienen el papel que merecen, ¿no? Que es un papel muy protagonista.
Pues hablamos con la presidenta de la Asamblea de Madrid y yo le quería preguntar a María Eugenia Carballedo el hecho que ha dividido hoy las manifestaciones, entre otros, en la capital de España. El tema de la prostitución. ¿Qué piensa usted? ¿Debería erradicarse por completo el tema de la prostitución o piensa que debemos convivir como hasta ahora con esta práctica, ¿no? O esta esclavitud, dependiendo de cómo lo miremos?
Sí, es de estos temas tan complejos, ¿verdad? Y además que no ha habido una época en la historia en la que no existiera. Yo creo que la trata, el hecho de utilizar a las mujeres para negociar con ellas y abusar de ellas, es una constante, digamos, en la historia, ¿no? Y es difícil encararlo. Yo realmente creo que toda la labor que se está haciendo desde hace años en aras de encontrar esa igualdad efectiva y plena, ¿no?, entre hombres y mujeres, creo que puede ser de enorme ayuda también para evitar que los hombres que tienden a servirse de las mujeres para satisfacer sus deseos sexuales, pues dejen de hacerlo, sobre todo en edades tempranas. A mí de la prostitución me está preocupando mucho, mucho, cuando las personas que sí conocen a fondo, porque se dedican a ello, ¿no?, a fondo, digo, a esta práctica. O,
sí, entre los este jóvenes. Delito. Son datos sí. que se han dado recientemente desde la sí. comunidad, precisamente, sí. diciendo que es el inicio, ¿no? El aprendizaje.
Exacto.
Suele ser la prostitución edad, entre jóvenes.
Muy temprana, se acercan a través de la pornografía, como si fuera una forma, en fin, pues liviana, de a través del móvil, de imágenes, de películas. Pero esto no va a llevar por buen camino y al final acabamos pues viendo, como vemos, ¿no? Mujeres, sobre todo extranjeras, ¿no? Que son atraídas a este país, a España, creyendo que aquí van a tener un buen futuro y acaban pues en las peores manos, ¿no? Y teniendo la mafias, peor vida que podamos, claro, ¿verdad? Claro, que podamos claro. imaginar, a través de las mafias. Bueno, yo sí confío en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vivamente, no creo que podamos estar en mejores manos. Pero también hay mucho de educación y de cultura detrás. Lo ligo también a las adicciones. Parece que el mundo de la prostitución también hay que ligarlo al consumo de sustancias y a una vida, digamos, muy poco sana en general, ¿no? De modo que hay una tarea como sociedad que hacer y sin duda hay que replantearse si lo que hacemos hasta ahora estamos teniendo los frutos que queremos o no. Y yo creo que respecto a los jóvenes, desde luego, no es esto lo que queremos, con lo cual nuevos planteamientos también a nuevos problemas acuciantes creo que es necesario.
Uh-huh. El pez en el agua. Estaba buscando el libro. La última vez que vino aquí estaba leyendo a Vargas Llosa.
Me gusta mucho.
Y luego hablamos de que usted practicaba snorkel, siempre que podía, ¿no? Se perdía por ahí, por entre dos aguas, a lo que teníamos ahí a Paco de Lucía, ¿no? ¿Cuál es la última vez que ha tenido oportunidad de...
Nada, de
bucear.
Hace mucho, la verdad.
Pues
me
espere.
Gusta mucho el snorkel, me encanta.
Le voy a poner yo un poquito... Le voy a poner música de pez.
Dijo alguna vez, por la boca vive el pez.
Por la boca vive el pez. No muere.
No
vive,
muere.
Vive el pez. ¿Qué le pareció el de Vargas Llosa? Lo estoy terminando. Dije, el próximo día que venga, hacemos la crítica.
Es que es maravilloso, ¿eh? Además, con qué generosidad comparte todo. El lado oscuro también de estar en la política, ser candidato en un momento tan complicado como que vivía el Perú entonces. Con qué generosidad, además de la belleza, ¿no? Lo que es su lírica. La verdad que es una delicia. Yo ahora estoy yendo muy poquito al mar, o prácticamente nada, pero con esto de la pandemia, y a mí que me encanta mucho, me encanta viajar, estoy saliendo mucho al campo, porque con esto de que con el COVID pues era mejor huir de los sitios con aglomeraciones y demás, pues estoy yéndome al campo a andar y a respirar, a oxigenarme, con libros, con música o en silencio. Es que me encanta conectarme con el sonido y lo estoy descubriendo. Tengo que decir que siempre he sido muy de mar, pero gracias al COVID estoy siendo cada vez más de campo. Los Montes de Toledo los estoy descubriendo, maravillosos.
Abantos, quizá,
sí,
Lara.
Pues varios, la zona de Portillo también, la zona pues más pegadita a Ciudad Real, en fin... estoy viendo unas provincias muy cerquita de aquí, a apenas dos horas, hora y media, maravillosos, la verdad.
Ayer estuvo aquí alguien que manda mucho también en la Comunidad de Madrid, porque era la delegada del gobierno, y antes de que entráramos Nieves, ya saben que a Nieves le ponemos en antecedentes de lo que decimos fuera, como está en directo todo el día, pues
no
hay manera de contárselo si no es en directo y así se enteran los oyentes también a la vez. Estaba diciendo, esta mañana he visto lo de hacerse un Feijó, que no se lo va a hacer la delegada del gobierno, es decir, que va a ir a primarias, que ella dice que en su partido hay primarias. Hombre, creo que debemos aprovechar para dos cosas. Una, para preguntarle por Feijó, que es la novedad, ¿no?
Claro, claro, bien traído.
Al nuevo Congreso y, por lo tanto, va a presidir el partido, si todo sale como se espera, ¿no? ¿Qué le parece a usted? ¿El señor Feijó le parece que es el hombre adecuado?
Sin duda. Yo creo que no podemos estar en las mejores manos. Creo que tiene autoridad moral, y esto es importante. La moral en política es fundamental. La ética tiene autoridad moral. Tiene cuatro mayorías absolutas a su espalda. Es una persona muy cercana, lo ha demostrado. No hay más que ir con él por Galicia para ver lo que le quieren y lo que le admiran la gente. Y me parece que trae experiencia, trae serenidad y trae enorme sensatez. Yo creo que estas decisiones que él está tomando, ¿no?, hasta que se mostró candidato, ¿no?, ya ha sido muy respetuoso con el partido en Galicia, muy respetuoso con su tarea como presidente, uh-huh, de la comunidad autónoma. Esto a mí me gusta, me suma, Y ha sido, yo creo, exquisito también con la presidenta de la comunidad, con Isabel Díaz Ayuso. Desde el minuto uno, después de la Junta Directiva Nacional, pues expresó su absoluta confianza en la honestidad, en la honorabilidad de la presidenta de la comunidad y también su voluntad de presentarse ante los afiliados para hacerse cargo del partido en un momento importante y no fácil.
Desde luego. ¿Quiere quedar a vía libre a Isabel Díaz Ayuso a presidir el PP aquí en Madrid?
Bueno, yo creo que todos los compañeros en general ven en la presidenta un activo democrático único, que es un icono actualmente, yo creo que es un referente. Ahora que hablamos de mujeres, tenemos un referente también entre las mujeres. En campaña electoral no eran pocas las niñas, digo niñas, jovencitas, yo tengo 50, para mí eran niñas, 18, 19, que me decían que se habían afiliado al Partido Popular por la presidenta Ayuso, ¿no? Como han visto una persona joven, aguerrida, capaz de resolver problemas y con vocación de servicio público. Bueno, yo sí creo que desde el Partido Nacional no van a poner peros, no van a poner, digamos, palos en las ruedas para que la presidenta haga lo que anunció, que le hace ilusión, y es presentarse y que, bueno, liderar el Partido Popular de Madrid y extender toda esa ilusión que vivimos el 4 de mayo del año pasado, ¿no? En el que el 76% de los madrileños votaron. Esa participación es inédita. Esa es la confianza que las personas que viven en esta región mostraron hacia sus instituciones, en este caso hacia la Asamblea de Madrid y hacia el gobierno autonómico. Y la presidenta quiere, bueno, pues continuar, que continúe vive toda esa ilusión, y tiene un proyecto que para el gobierno, pero que necesita también de lo que es la estructura del Partido Popular de Madrid, que está muy asentado desde hace muchos años. Y además son personas que siempre nos dan buenas ideas, lo que son
días
las sedes.
Días 1 y 2 de abril, eso lo sabemos, Congreso, Sevilla. Congreso del Partido Popular, nos atrevemos a decir, Madrid, quiero decir, quizá antes del verano, puede ser el mes de junio.
La verdad yo lo desconozco.
Mayo.
Pues la verdad es que no lo sé.
Porque... Pero cuanto antes, si usted habla mucho con la presidenta le dirá ya, Eugenia, encárguese.
Bueno, no, la verdad es que yo tengo que ser sincera, yo no tengo responsabilidad, la he tenido hace tiempo, presidí el comité jurídico, he tenido responsabilidades en el partido, no las tengo en este momento, y bueno, es verdad que el calendario, al adelantar el congreso extraordinario que vamos a tener, pues todos los congresos que quedaban pendientes pues han quedado, digamos, a la espera de que se produzca este acontecimiento de abril, ¿no? Y a continuación, pues imagino que tendremos el nuestro, imagino también antes del verano, pero no soy capaz de decidir, no lo conozco, la verdad.
Bueno, tenemos que ir cerrando ya el círculo, nos quedan muy poquitos minutos para acabar este a fondo.
Como le decía que no había sido capaz de sacar adelante una declaración institucional, no estoy poniendo el símil, pero comisión de investigación, Tomás Díaz Ayuso. No habrá comisión de investigación en la Asamblea, porque en el Ayuntamiento sí, ha quedado aprobada y se va a hablar del presunto espionaje. Pero en la Asamblea de Madrid, ¿por qué no hay comisión de investigación?
Bueno, en el Ayuntamiento de Madrid, hasta donde veo, es esto, espionaje. Sí. Entonces, en el caso de que comparezcan allí, irán los damnificados, en este caso, que es la presidenta, ¿no? Cuando yo digo que van a ir a comparecer allí, pero no a la Asamblea, pues no sé si alguien irá allí, pero serán víctimas, en todo caso, en lo que concierne al gobierno de la Comunidad de Madrid. En el caso
víctimas,
de
y van a llamar también a los presuntos verdugos, ¿eh?
Uh-huh. Bien, yo ahí no entro.
Para que una comisión de investigación sea fructífera tendrá que llamar a las dos partes.
Sí.
Es decir, a quién lo hizo y a quién espió y a quién, para poder llegar a una conclusión. Perdón.
Bueno, en todo caso, en la Asamblea, en lo que no...
Perdón, el alcalde se ha ofrecido también en presentarse.
Claro, claro.
En la...
Sí, comparecer.
Y comparecer, sí.
Bueno,
sí, sí.
En la Asamblea hemos tenido distintas solicitudes para una comisión de investigación respecto a lo que es la contratación. Los contratos de emergencia, que son los contratos que se han tramitado en el año 20. No es la primera vez que se habla de esto. Se ha hablado mucho de contratación, ha habido un pleno monográfico solo sobre contratación, ha comparecido el consejero Fran de Laschetti a petición propia y porque le han solicitado comparecer, o sea, se ha hablado ampliamente. Lo que no puede ocurrir es no vamos a tener una comisión de investigación según y cómo la han pensado PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos hasta el día de hoy. que es una comisión de investigación que no se compadece o no encaja con lo que exige el reglamento. ¿Qué quiero decir? Si lo que se trata es de cuestionar si eran contratos de emergencia los que tendrían que ser de cuestionar, estoy diciendo, sí, es la contratación de emergencia la que tendría que haber ser utilizada en el año 20 o no, he de decir que era una legislación nacional la que exigía que efectivamente la contratación por parte de las instituciones públicas se hiciera por vía de emergencia. Luego, esto no puede ser cuestionado en la Asamblea de Madrid. Si quieren hacer un cuestionamiento sobre los distintos contratos, nosotros ya tenemos una comisión de vigilancia de las contrataciones que se dedica exactamente a esto, a vigilar los contratos. Pero no, las decisiones que se han tomado hasta ahora no quieren decir nunca va a haber una comisión de investigación. No es verdad. Habrá comisión de investigación siempre y cuando se acomode a lo que establece el reglamento.
Uh-huh. Pues ahora sí que ya hemos llegado al final. María Eugenia, muchas gracias en venir aquí al estudio, a este mismo estudio, como recordaba, donde le acompañó mi querido Juan Pablo Colmenarejo, y le agradezco mucho que haya tenido esa deferencia de acordarse de él, de verdad. Le tenemos muy presente en este equipo y en este programa. Gracias, María Eugenia. Feliz día de la mujer. Todavía queda mucho día por delante. Y que repita, aquí con Constantino, sin Constantino, pero ya que has venido con Constan, bueno, al que queremos mucho.
La volvemos a invitar en cualquier momento.
Exacto, Constan, también buen día para ti.
Muchas gracias.
Y a todos ustedes, que hemos llegado al final de nuestro programa. Si quieren, mañana, en torno a las 4 de la tarde, volveremos a estar junto a ustedes. Nada más, queridos amigos, feliz Día de la Mujer. Adiós.